tú declaraste que eras autista y disléxico.
Sí.
Y aún así conseguiste desarrollar tu carrera profesional, tu vida empresarial. ¿Qué experiencias y qué aprendizajes te dio esta condición?
Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, le dio tuberculosis y yo no hablé hasta que tuve los 5 años. A los 5 años empecé sin mamá y papá. Repetí el tercero de primaria.
Me gustaría enfatizar en la parte de curar una dislexia y un autismo. Es decir, mucha gente que nos esté viendo igual tiene un hijo autista o una hija con dislexia. ¿Qué cosas le dirías que tiene que hacer para que lo mejore y que no sea un problema para relacionarse ni para crecer como profesional?
¿Por qué?
Alejandro Kasuga, un empresario mexicano de raíces japonesas que ha dedicado su carrera a fusionar lo mejor de ambas culturas en el mundo de los negocios.
Creador de Kitsukai, una metodología de mejora continua que ha transformado empresas en todo el mundo.
Las empresas japonesas contratan de por vida.
De por vida.
Es como adoptar un hijo. Hay un dato impresionante. Las empresas familiares con más de 200 años en el mundo, 56% son japonesas.
¿Y en el sistema educativo no tienen consejos para elegir bien una carrera, para elegir bien un camino profesional?
Siendo realistas, es ilusorio que un estudiante a los 17, 18 años...
Es muy complicado saber.
Sí. En Japón es, entras a trabajar, experimentas varias áreas y de acuerdo a tu fortaleza, ahí te mandan. Invierten en la gente porque van a trabajar toda la vida para la empresa.
Hay un concepto muy interesante y es el concepto de la puntualidad. Me gustaría que nos contaras el por qué es tan importante ser puntual.
Porque puntualidad es el único valor que puedes medir. O llegaste a tiempo o no llegaste a tiempo. Al reloj no lo puedes engañar. Y para ser puntual tienes que ser disciplinado.
¿Qué pequeñas estrategias podemos utilizar para mejorar nuestra puntualidad?
Si ven la biografía de Steve Jobs, disculpe mi poco vocabulario, un hijo de la chingada. Trataba a los empleados como perros. ¿Pero por qué todo el mundo lo seguía?
¿Cómo son los ricos en Japón?
¿Y cómo ahorran?
Un esquema, por eso yo no me casé con una japonesa. Pero...
Gracias. Muchas gracias por...
Arigato gozaimashita.
Juan, hace 3 años estuve visitando un país que me fascinó. Era un país en el que, según lo que ponían las encuestas y los estudios, era la ciudad y el país con más habitantes. Hablamos de Tokio y hablamos de una ciudad en la que actualmente sigue siendo la ciudad más poblada del mundo. Y sin embargo, cuando yo estuve allí, lo que más me sorprendió es que no noté eso. Lo que noté es una ciudad limpia, ordenada, silenciosa, pacífica, humilde y, sobre todo, muy bien organizada. Entonces, después de esto, cuando volví a España, dije, ¿cuánto tenemos que aprender esta cultura? Muchísimo. Porque si esto lo aplicáramos en nuestra vida personal, en nuestra empresa y en el resto de cosas de nuestra vida, 100% que nuestros resultados serían mejores.
Seguro, seguro.
Y entonces, a raíz de Tengo un Plan, dije, oye, deberíamos traer a una persona que fuera un experto en esto, un experto en esta producción, esta cultura también, y que por supuesto tenga raíces. Y para eso tenemos al gran Alejandro Kasuga. Alejandro, bienvenido a Tengo un Plan. ¿Cómo estás?
No, al contrario, muchísimas gracias. En serio que estoy bendecido con Dios en estar en este podcast tan famoso a nivel mundial. Realmente los congratulo, los felicito por todo el excelente trabajo que han hecho.
Qué montón de cosas tenemos que aprender de Japón.
Sí,
¿verdad?
Totalmente, muchísimas, muchísimas. Cada cultura tiene sus cosas positivas, pero en este mundo tan ajetreado, como bien mencionaste, Sergio, yo creo que Japón pues nos da una gran enseñanza que todos debemos de aplicar, ¿no?
Yo iba justo a contar mi experiencia con Japón. Yo no estaba en Japón como tal, Okay. Pero yo soy muy fanático de las motos. Muy, muy fanático de las motos y del mundo del motor. Y siempre hay una frase que dicen, Honda es Honda, porque es la moto que no falla, es la moto que dura más kilómetros. Están como las europeas, si quieres algo más novedoso, están las japonesas, que son las que no fallan. ¿Qué hacen los japoneses para no fallar? Es decir, ¿por qué son tan meticulosos y cómo hacen algo que sea tan perfecto?
Mira, te voy a explicar. Yo nací aquí en México y trabajé 10 años en Japón. Y lo que he aprendido de la cultura japonesa es de que la cultura japonesa tiene un entorno de muchísimas adversidades. Obviamente los 4 climas del clima afecta muchísimo, pero tienen muchas adversidades, como hay muchos terremotos. Es el país con más terremotos en el mundo. Diario hay un pequeño sismo de 3, 4 grados de magnitud. Es una isla y al ver terremotos muy grandes hay tsunamis. Al ser una isla hay muchos ciclones, huracanes y tifones. Entonces la cultura japonesa es una cultura muy resiliente en la cual se prepara mucho para afrontar cualquier adversidad. Hay una palabra que me gusta muchísimo de la cultura japonesa que se conoce como kiki. Crisis, adversidades en japonés se conoce como kiki. Y está escrito por 2 caracteres. El primer ki, que viene de la palabra kiken, que es peligro, y el segundo ki, que viene de la palabra kikai, que es oportunidad. bajo la filosofía japonesa, una época de Kiki es buena.
Es buena.
Es buena.
La crisis es buena.
Sí, ¿por qué? Porque cuando hay una adversidad, una problemática, es cuando realmente ese es un alto, reflexionas qué hiciste bien, qué hiciste mal. Pero es el mismo peligro que hay en el entorno, como que tus neuronas hacen otras sinapsis y buscas nuevas oportunidades. Son oportunidades de crecimiento. Entonces, el Japón ha tenido muchas adversidades. Pues ha empezado a pensar qué es lo que se tiene que hacer. Y tocar el tema de la calidad, Japón, como bien mencionaste, Sergio, es un país con muchísima gente. Es un país en el cual solamente el 20% del territorio es habitable. De por sí es un país muy chico. Imagínate, 20%. En México somos 120 y tantos millones de habitantes, Japón también. O sea, muchísima gente. Entonces, este gran kiki que tuvo el entorno de la población japonesa hizo que el gobierno promocionara algo que yo admiro muchísimo de la cultura japonesa, que es orden y limpieza. En todo, ¿eh? Los niños hacen orden y limpieza de su salón, orden y limpieza del baño. Tú lo viste, no hay basura en las calles.
Increíble.
Es increíble. Pero es que todo el entorno, la cultura de Japón es orden y limpieza. Y miran, Alejandro, ¿qué impacta el orden y limpieza en una sociedad? Hay una teoría para enseñar valores que se conoce en la teoría de los vasos comunicantes, que son vasos comunicados parte inferior. Si le echas agua en un solo vaso, todos los demás vasos se van llenando de manera fluida porque están interconectados. En la enseñanza de valores es lo mismo. Hay muchos valores que enseñar en la sociedad. ¿Por cuál empezamos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo sabemos si está funcionando o no están funcionando? La cultura japonesa muy sabiamente decidió escoger a promover el valor de orden y limpieza. ¿Por qué orden y limpieza? Porque orden y limpieza es el único valor que puedes ver. El antes y el después. Porque puede empezar a promocionar en la sociedad respeto, honestidad, responsabilidad, y no lo ves. Y no lo ves. Orden y limpieza es el único que ves. Por eso les digo a los padres de familia, es muy importante que si la regla de orden y limpieza de la casa es que tu hijo haga la cama bien, lo ves. Que si la regla de orden y limpieza es después de comer, lleva los platos a la cocina, los lavas, lo ves. Eso es un factor muy importante. Y para que hacer un cambio en el hábito de las personas es conciencia, método y práctica. La conciencia es este tema de los vasos comunicantes, el único valor que ves. Hay una metodología para ser limpio y ordenado que se conoce como 5S de Sao por Toyoka, para tener tu lugar de trabajo limpio y ordenado.
Qué bueno, o sea, hay una metodología.
Hay,
¿no?,
una metodología para
vamos
ser limpio y ordenado.
Vamos a por ello, cuéntanosla.
Sí, son 5 palabras en japonés, es un proceso. La primera es seleccionar. Lo que sí necesitas de lo que no necesitas. O sea, en el escritorio no debe haber cosas personales porque eso no te ayuda a trabajar, a ser más eficiente. ¿Para qué tienes 2 plumas? Con una es más que suficiente. No, una calculadora, todo. Seleccionas lo que sí de lo que no. Viene la O de organizar. ¿Cómo se organiza? Que sea fácil de encontrar, fácil de sacar y fácil de devolver.
¿De devolver?
De devolver. O sea, fácil de volver a meter, ¿no? Vale. Un archivero que sea fácil, donde va las A, las A, las B, las C. Y luego viene la L de limpiar. Mucha gente comete el error que piensa que limpiar es que se vea como nuevo. No. El objetivo de limpiar bajo la filosofía japonesa es pensar y revisar que tengas todas tus herramientas de trabajo, que todo funcione muy bien, que sí. Y que pienses cómo mejorar lo que está limpio y ordenado. Entonces, seleccionar, ordenar, limpiar. Luego viene la E de estandarizar. Repetir lo mismo una y otra vez para llegar a la última S, que es el seguimiento, la disciplina de que diario mantengas tu lugar limpio y ordenado. Y es por eso que en Japón, ¿viste?, que la gente es muy disciplinada. Está el semáforo peatonal y nadie se cruza. No pasan coches y nadie se cruza. Nadie tira basura. Cuando suben las escaleras, todo el mundo se pega de un lado para dejar pasar.
Literal.
Porque llevan 450 años de promover orden y limpieza. Y gracias a esa cultura, obviamente se empalma con la cultura laboral y todo el mundo es disciplinado, ¿eh? Todo el mundo es disciplinado. Yo que trabajé en Japón, es curioso, haciendo la analogía con México, no hay reloj checador en las empresas. Es obvio que llegues en tiempo y forma a trabajar.
Ah, no hay nadie que te vigila que hora llegas.
No tienes que checar tarjeta, como decimos aquí en México, poner la huella dactilar. Es obvio que llegues en tiempo y trabajar. Te dicen, le entrego el reporte a las 5, te entran a las 4:45, en tiempo y en forma. El producto a las 10, 9:30, tiempo y en forma. todo fluye porque todo mundo es muy disciplinado.
Pero también es respetuoso, ¿no?
Porque, y respetuoso. Es que ser impresionante es respetuoso.
Claro, también. Porque si no, la gente normal deja de ir a trabajar puntual porque no respeta a la empresa, no respeta a sus compañeros.
Sí.
Entonces es un ingrediente muy importante, el respeto a los compañeros.
Sí, aquí en México hay hasta el bono de puntualidad de asistencia, ¿no? O sea, ¿por qué hay que pagar un bono de puntualidad de asistencia si te pago para trabajar, ¿no? Entonces, son dos culturas totalmente diferentes y este tema de orden y limpieza yo siento que es la clave de que las empresas tengan productos de alta calidad.
De todo esto hablaremos porque en este podcast lo escucha también mucho emprendedor. Sí. Y seguro que vamos a sacar un montón de claves de cómo ganar horas al día de libertad con esa productividad, cómo poder hacer nuestro producto mejor y cómo hacer nuestra vida mejor. Porque al final, cuando tú mejoras tu productividad, tu vida mejora. Pero a raíz de lo que estabas diciendo de la palabra crisis, en ese viaje que hice a Japón, visité una ciudad que me marcó muchísimo. Y es la ciudad de Hiroshima. Cuando fui a Hiroshima, obviamente todo el mundo reconoce a Hiroshima y le suena por la mala acontecimiento que hubo de la bomba atómica. Claro. Y cuando hice la visita guiada con el explicador que me contaba toda la historia, lo que más me impactó de todo, más allá obviamente de la catástrofe que fue lo rápido que se reconstruyó la ciudad. Hablamos de tiempos récords. O sea, una ciudad que acabó destruida por la radiación, destruida por la explosión. Y creo que era en una cuestión de 100 años o 150 años, toda la ciudad entera con edificios altísimos, rascacielos, comercio, se revivió.
Sí.
¿Esto qué nos explica de la cultura japonesa? ¿Y qué podemos aprender de esto?
Nuevamente, como tienen muchísimas adversidades geográficas del clima, de los terremotos y demás, es muy resiliente el japonés. Y hay una palabra que me gusta mucho de la cultura japonesa, aparte de Kiki, que es shikataganai. Ya no se puede hacer nada al respecto. Nosotros latinos, pasa una tragedia y estamos, no, Diosito, ¿por qué me castigaste? No se vale, yo trabajo, me porto muy bien. Y estamos ahí echándole agua a las cosas negativas, lamentándonos. En Japón es, ni modo, ya pasó esta tragedia, démosle vuelta a la página, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya para qué te lamentas? ¿Ya para qué desgastas energía? Si ya pasó eso, los terremotos, pasó este terremoto, pues ya ni modo. Ese es el entorno que nos tocó vivir y qué vamos a hacer al respecto. Entonces, el japonés es, obviamente, a través de estas tragedias, cualquier tragedia se levanta muy fácilmente. Y lo bello de la cultura japonesa es que como es una isla, pues no te puedes escapar. No hay contaminación de otras culturas. Todo mundo actúa de manera similar. Porque es lo mismo todo, y tú lo viste, es lo mismo todo. Sí, hay un old truck con loco que se sale del esquema, pero realmente la sociedad japonesa es muy uniforme. La clase media es muy grande, hay muy pocos ricos, muy pocos pobres, y todo está en este gran porcentaje de la población.
¿Y crees que por estos acontecimientos de crisis tienen esa imagen de gente fría? Porque siempre que hablamos de japoneses, es como que se les ve muy, muy fríos, como poco emocionales. Tú vas a Latinoamérica y ves emoción.
Excelente punto, Juan. Aquí el tema es, nuevamente, al ser una isla, supongamos que estemos hace 200, 400 años que no hay electricidad, no hay nada. La única manera de sobrevivir un invierno muy crudo es a raíz del arroz. Por eso el japonés come mucho arroz.
No, vale.
Sí, entonces, imagínate que tú tengas tu parcelita y si no haces trabajo en equipo con todos, te va mal. Como decimos en México, ya te la pelaste, ¿no? Ya, ahora sí, ya, ¿qué hago? ¿No? Me muero. Entonces, bajo esas condiciones, el japonés se vio forzado a tener que convivir, trabajo en equipo, no hablar mal de la gente, ser muy respetuoso.
Hay algo muy interesante que ha salido varias veces en esta conversación y es que crecer no significa hacer más cosas.
Muchas veces consiste en tener mejores sistemas.
Exacto. Y eso me hace pensar en muchísimas empresas que nos escucháis y también en nosotros mismos, que sabemos que tenemos que digitalizar tareas, automatizar procesos, ordenar diferentes partes de la empresa, pero nunca encontramos el momento de cuándo hacerlo.
Porque una cosa es saber que necesitas implementar una herramienta y otra muy distinta es tener tiempo para poder implementar todo. Facturación, recursos humanos, automatizaciones, contabilidad, al final siempre hay algo más urgente.
Por eso nos está gustando lo que está haciendo Holded, porque Holded, como ya sabemos, te permite gestionar la contabilidad, la facturación, los gastos, los bancos o los recursos humanos, todo desde el mismo lugar.
Pero el tema, Sergio, es que no solo ofrecen todo esto.
Y es que, Juan, cuentan con una comunidad de Solution Partners, que son agencias, desarrolladores e implementadores especializados que analizan tu negocio y te ayudan a poner todo en marcha.
Y lo importante es que no te entregan una herramienta vacía. Te ayudan ellos a configurarla. Obviamente, adaptarla a tu empresa e integrarla a tu manera de trabajar.
Y esto cambia completamente la experiencia, porque en vez de tener que estar semanas para implementar todo, tienes a alguien que viene y te hace la implementación y te lo deja listo para poder empezar.
Al final es lo que hemos estado hablando durante todo el episodio, tener mejores sistemas, mejores cosas automatizadas para que tú, como empresario o como emprendedor, dediques tiempo a lo que realmente te aporta valor.
Así que si quieres encontrar un solution partner para tu empresa, te dejamos más información en este QR que estás viendo por pantalla y en el link que te vamos a dejar en la descripción para que puedas hacerlo con Holder.
Y ahora sí que sí, sigamos con la conversación.
Porque llevan cientos de años en esta cultura de la agricultura. Entonces, por eso que el japonés es muy introvertido, no demuestra al afecto físico, no demuestra sus emociones, habla de la, o sea, muy calladitos para tener lo que ellos llaman wa. Wa es armonía japonesa. Armonía japonesa. Y la armonía japonesa es tan importante que para describir la comida japonesa dicen washoku. Shoku es comida. Wa, armonía. Papel japonés, washi. Washi es papel, wa es armonía.
Vale.
Vestimenta japonesa, wafuku. O sea, la palabra wa, la palabra armonía, desde cientos y miles de años se ha ido forzando a toda la sociedad para que todo el mundo piense no en su persona, piense en el bien del grupo. Por eso es que mucha gente, tú lo viste, no hablan en el tren. Calladitos. ¿Por qué? Porque eso rompe con la armonía.
Sí, pero ¿realmente la armonía es estar en silencio, tú crees? ¿Puede funcionar también la sociedad hablando? Como que no he terminado de entender la armonía con ese silencio, incluso esa falta de sentimiento que se ve en la sociedad.
Muy buen punto, Juan. Yo no quiero manejar la armonía en no causar problemas a los demás.
Vale.
Porque se rompe el vínculo del grupo. Y eso se enseña desde kinder. Es impresionante. Yo he ido a hacer investigación y he ido a escuelas de kinder, es preescolar, como se dice aquí en México. Y es increíble cómo cuando dos niños se pelean, agarra a la maestra, los junta y le dice, a ver, ¿qué le dijiste a tu compañero? Ah, le dije que es un tonto. ¿Cómo te sentiste cuando él te dijo que eras un tonto? No, me sentí esto. ¿Ya viste? Eso rompió con la armonía, ¿sí? Y los hacen entender desde chiquitos todo eso. El salón tiene un itinerario de cada niñito. Agarra una escoba de 3, 4, 5 años. Obviamente no barren bien, pero es el hábito de la disciplina de estar limpiando. Y que todos trabajemos juntos para mantener esta armonía social que destaca mucho en Japón. Sí hay sus sacrificios. Obviamente yo como latino cuando fui allá dije, no manches, o sea,
no hablan.
Me sentían con muchísima presión porque no puedes ser tú, no puedes ser el verdadero yo porque rompes con la armonía. Y es a raíz de eso que es muy difícil hacer amigos japoneses de corazón. Aquí los latinos ya sabes, ¿no? El temido, esto, que allá no. ¿Por qué? Porque si hay una fractura en esta relación, pues se rompe con la armonía.
Alejandro, tu padre fue un gran empresario.
Sí, sí, sí.
Y me imagino que su educación, tanto la suya como la de tu madre, cuando eras pequeño, te tuvo que marcar de alguna forma. Nos gustaría que nos teletransportaras al Alejandro de 5, 6, 7, 8 años y que nos fueras documentando todo ese cúmulo de detalles que tú veías que en ese momento los pasabas por alto, pero que ahora con madurez y experiencia, claro, y retrospectiva, ajá, le das importancia.
Mira, mi mamá es japonesa, nació en Japón, se educó en Japón, mi papá, ascendencia japonesa, nació en un estado que se llama San Luis Potosí, y desde cómo se casaron, porque fue matrimonio prearreglado.
¿Arreglado?
Mis abuelos querían que mi papá se casase con una japonesa, anda, entonces mandaron a mi papá a Japón a entrevistarse con mujeres. Y ahorita nosotros lo vemos de que son muy fríos, ¿no? Pero si vemos el tema ahorita ya madurando bastante, el tema de lo que es familia, es una sociedad. entre dos personas. Obviamente, cuando te unes para formar un negocio, tienes que saber las cosas positivas y negativas de tu contraparte. Los latinos nos casamos por amor y estamos sonsos por estas endorfinas que produce el amor y órale, ¿no? Nos casamos. Pero allá el sistema es como le llaman matchmaking, que es casamenteros y pues ahorita con más Tinder, pero es algo similar.
Sí, pero hay otras culturas que también lo tienen. Sí, la marroquí también. La marroquí. La del este de Europa también la tiene.
Y está muy bien porque hay una persona que conoce a las dos personas, sus cosas positivas y negativas, te dan una foto. A mi papá le dieron varias fotos y decía, ¿con quién te quieres entrevistar? Y ves el currículum, cosas positivas. Entonces tú ya sabes cuáles son las cosas negativas de la contraparte.
¿Lo llamarías amor, Alejandro?
No, no es amor. No es amor. No es amor. Pero si ya sabes las cosas positivas y negativas de la contraparte.
Sí, vas mejor.
Sí. La conoces y hay esta química. Es que dices, no, igual y sí. Ahí es cuando nace el amor. Ahí es cuando nace el amor. Y el compromiso es de que si te entrevistas, es algo serio, ¿eh? Entonces, según mi papá, se entrevistó con 10 mujeres. Mi mamá fue la séptima. Y hubo mucha química. Entonces, si tú dices, quiero volver a ver a la contraparte, y la contraparte dice, yo también lo quiero ver, es algo muy serio. Es casi, casi pedirse la mano.
¿Qué te enseñaron tu papá y tu mamá? Es decir, ¿cómo recuerdas esa infancia? ¿Qué es lo que más diferente veías con esos niños mexicanos que tú estabas? ¿Qué diferencias veías?
La diversión. La diversión. Realmente la cultura japonesa no es mucho de diversión, es mucho de trabajo. Especialmente si eres inmigrante de un país tan distinto como es México, pues como inmigrante trabajas 24/7. Me acuerdo que a mi abuelita le decía yo cuando estaba en la prepa, aquí en la preparatoria, le decía, oye, mi abuelita, me voy a ir al cine con mis amigos. ¿Y sabes qué me contestaba? Me decía, ok, sí, vete al cine con tus amigos mientras todo el mundo está trabajando. No, yo veía el reloj. ¿Cuándo se termina la pinche película? Yo decía, no manches, ya termina, ya me quiero regresar. Entonces, los japoneses realmente no sabemos cómo realmente divertirnos. Ahorita ya con el karaoke ya es otro rollo, pero no, porque el karaoke se inició en Japón, pero no, o sea, yo no sabía. Entonces veía a mis amigos, las fiestas, y yo decía, ¿qué onda? O sea, salones infantiles donde están sus fiestas y todo. Los mexicanos somos muy fiesteros, y yo decía, wow.
¿Y tus cumpleaños no se celebraban en casa?
Qué buen punto me dices, ¿no? Antes no había teléfonos celulares. Me acuerdo que el día de mi cumpleaños me hablaban muchos compañeros para felicitarme. ¿Y sabes qué me decía mi mamá? ¿Por qué te hablan tanto tus amigos el día de hoy? Le digo, mamá, es que es mi cumpleaños. ¡Ah, sí, sí! ¡Perdón! Me dice. Iba a comprar un pastel para festejar el cumpleaños. Pero es que en Japón no se lleva a cabo tanto eso. No sé si es por el tema de la armonía, el tema de la frialdad, el tema de que nadie se quiere salir de las reglas sociales, etcétera. Obviamente, si todo el mundo hace fiestas infantiles, todo el mundo lo haría, pero pues como nunca se ha celebrado, no. Entonces, sí es una cultura totalmente diferente. Y tiene sus cosas positivas como sus cosas negativas. Las cosas positivas del Japón es la disciplina. Las cosas positivas de México es que México es un país muy creativo. Muy creativo. Porque el entorno es diferente. El entorno, siempre lo he dicho, ¿no? No hay cuatro estaciones. Todo el año está verde. Todo el año come frutas y verduras. Saca las ovejas a pastar. Engordan solitas. ¿Quieres comer pescado? No hay un tema de subsistencia. Entonces, el mexicano, el latino, no tiene la necesidad de planear a mediano o largo plazo. Que lo que sea en primavera, verano, otoño, no hay la necesidad. Entonces, como no planeamos, pues la vivimos y la vivimos súper bien. No sé si la han pasado súper bien, pero la vivimos súper bien aquí en México. Y ahora, ¿ese entorno en qué te beneficia? Yo les voy a poner un ejemplo que me pasó en Japón. Cada año en Japón hay el concurso mundial de robótica, que vienen de todas las universidades de todo el mundo con sus robots a pelearse entre sí. Curiosamente, entre los tres primeros lugares siempre había dos países, Japón y cuál otro.
China. No.
¿Corea?
México.
Hostia, pues tienes la mejor mezcla.
México. Y el presidente de la zona de mecatrónica aquí en México se llama Jorge Orozco, estudió conmigo en la secundaria. Entonces, cada vez que íbamos, nos íbamos a cenar, le digo, oye, Jorge, ¿cómo te fue este año? No, que primer lugar, no, que tercer lugar. Hace 2 meses acabamos de ganar el bicampeonato mundial, ¿eh? Y le digo, oye, ¿por qué siempre México, Jorge? ¿Y saben cómo contestaba? Y me decía, ay, Alejandro, no seas malinchista, los mexicanos somos unos freolazos, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los europeos y asiáticos planean todo a la perfección de manera milimétrica. Durante el combate pasa algo que no planearon, se quedan congelados y no saben qué hacer. Nosotros los mexicanos, como no planeamos, ya sabemos que algo va a pasar mal y así lo resolvemos. Y hagan la prueba el día de hoy. Váyanse a un restaurante, háganle un broma al mesero y el mesero te va a regresar otra broma, ¿eh? Te subes un Uber, le haces una broma al uberista y te va a regresar otra broma. Estamos en otro nivel los mexicanos. Estamos en otro nivel los mexicanos. Somos súper cativos, chistosos, bromas, apodos, todo.
¿Te consideras mexicano, eh?
Yo sí me considero mexicano porque la cultura japonesa realmente la viví mucho tiempo y como no se adaptó a mi piel. Entonces nada más quiero sacar lo bueno de la cultura japonesa. Y realmente lo único que le hace falta a México, ¿saben qué es? La disciplina. Si funcionamos la disciplina con la mejora continua, ya le hicimos.
No sé si esto es cierto, pero tenemos apuntado que tú declaraste que eras autista y disléxico.
Sí.
Y aún así conseguiste desarrollar tu carrera profesional, tu vida empresarial. ¿Qué experiencias y qué aprendizajes te dio esta condición? Que al final puede ser una debilidad y una fortaleza a la vez.
Excelente pregunta. Mira, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, le dio tuberculosis, entonces pues no le pueden inyectar nada más que vitaminas y proteínas, etcétera. Y yo soy el más chaparrito de mi familia. Y yo no hablé hasta que tuve los 5 años. A los 5 años empecé sin mamá y papá. Disléxico, repetí el tercero de primaria. Porque, pues, no, o sea, yo leía y no. Algo que sí era muy bueno fue matemáticas. Como tengo un razonamiento diferente, fui muy bueno en matemáticas, muy bueno en matemáticas. Entonces, cuando repetí el tercero de primaria, pues repetir matemáticas todo un año, teniendo esta habilidad para los números, me empezaron a meter a los concursos de olimpiadas de matemáticas, y me fue muy bien, y me empezó a gustar mucho el éxito. Entonces dije, ¿qué es lo que tengo que hacer para combatir mi dislexia, mi autismo? Prepararte. Entonces yo me acuerdo que me encerraban en mi closet de la ropa, ponía un foco, alumbraba el libro y en vez de leerlo le tomaba fotos. Al tomarme fotos realmente pude absorber lo que estaba disque leyendo. Me tardaba 4 o 5 horas más que cualquier otro estudiante, claro, pero ahí aprendí algo, de que entre más te esfuerces, te prepares, mejor te va a ir en la vida. Entonces, a raíz de esto, ahora sí que me preparé, estudié, trabajé y me fue muy bien. Me fui a Berkeley, que en ese entonces la tercera mejor universidad del mundo. Y me ha ido muy bien porque yo sé que si me esfuerzo y me aboco toda mi energía, inteligencia en cumplir algo, lo puedo lograr. Y curiosamente en el tema, ahorita doy conferencias con mucha gente y demás. Mucha gente me dice, oye, si no hablabas a los 5, ¿cómo le haces, no? La realidad es que me preparo muy bien, porque me pongo más estresado que cualquier otra persona que pueda hablar en público. ¿Y cómo es la vida, no? De que al no tener mucho léxico, mucho vocabulario, en mis presentaciones y mis conferencias uso muchas diapositivas. O sea, yo no soy de los conferencistas que puede tener una diapositiva y hablar 10, 15 minutos. Yo no puedo. Yo ya tengo mi cálculo y está mi asistente ahí que se los va a poder corroborar, convalidar. Una diapositiva por minuto.
No te sales de ahí, ¿no?
No me salgo de ahí. Incluyendo videos. Entonces, si me piden una conferencia de 1 hora y media, 90 diapositivas. 1 hora, 60 diapositivas. Y así es.
Alejandro, antes de seguir con tu historia, me gustaría enfatizar en la parte de curar una dislexia y un autismo. Es decir, mucha gente que nos esté viendo igual tiene un hijo autista o una hija con dislexia. ¿Qué cosas le dirías que tiene que hacer para que lo mejore y que no sea un problema para relacionarse ni para crecer como profesional?
Porque bajo mi experiencia es siempre alguien tiene mucha fortaleza, especialmente los autistas tienen una fortaleza. Yo creo que como padres encontrar esa fortaleza para que el niño tenga autoestima en esa fortaleza. hay niños que son muy buenos en ajedrez, en pintura, en música, encontrar eso y ahí sí meterle todo el tiempo, dinero y esfuerzo para que tu hijo se desarrolle en esa fortaleza que tiene, que lo más seguro es que vaya a detonar por el mismo autismo y así tenga esta autoestima. Ya teniendo la autoestima, es replicar esa experiencia en otras áreas.
Claro, lo que necesita es confiar en sí mismo, ¿no?
Exacto. Totalmente, porque lo más hay bullying y muchas cosas, ¿no? Imagínate yo que repetí el tercero de primaria. Súper mal. Pero a raíz de las competencias de matemáticas es cuando yo experimenté tener seguridad en mí mismo, de que era bueno, que no era diferente a los demás. En cuanto a la dislexia, ahorita ya viendo, porque mis hijos como tienen algo de dislexia también, hay muchos métodos de ejercicio de ojos para que puedan leer, ¿sí? Y es mucho de ejercicio de ojos.
La dislexia también afecta al hablar, también, ¿no? Sí. Cuando hablas también te confundes y no sabes comunicarte. Uh-huh. ¿Y eso se mejora también leyendo solo?
No. Eso se mueve, todo es preparación. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos problemas para socializar. Entonces, cuando son temas de negocios y demás, es mi zona de confort. Ahí realmente puedo estar con empresarios y demás. Pero cuando es un tema social, así como que me siento muy incómodo. Una boda me siento muy incómodo. Pero si es una reunión de empresarios, me siento muy cómodo, ¿no? Entonces, yo digo que es encontrar ese nicho, porque nadie es perfecto. Y ese nicho, juntarte en ese nicho para que tengas esta autoestima nuevamente, ¿no? Y en cuanto a la dislexia, les decía de las diapositivas porque a la gente les encantan las diapositivas. A la gente no le gusta mucho que haya nada más una diapositiva y que la quiere dinamismo. Entonces, por eso meto muchos chistes, muchos videos, para que se vea muy dinámico. Digo muchas groserías. Sí les digo, voy a decir muchas groserías porque no soy disléxico, no tengo mucho léxico. Entonces, discúlpeme, pero voy a hablar, aquí decimos en México, voy a hablar en francés, ¿no? Que decimos muchas groserías. Entonces, ¿y a la gente qué crees? ¿Le encanta que les abres con groserías? Porque así hablamos los mexicanos, con muchísimas groserías. Entonces, como que hizo un buen clic. Entonces, estoy bendecido que gracias a esa dislexia, ahorita, pues, mucha gente me contrata a mis conferencias porque son muy dinámicas, son muy divertidas. Todo el mundo se ríe y aprende y, pues, nos pasamos súper bien.
Volviendo otra vez a esa cultura japonesa, has hablado al principio de la importancia del orden y la limpieza.
Claro.
Y la pregunta es muy clara y es, ¿por qué una persona debería hacer la cama todos los días?
¿Por qué? Porque es disciplina y es un cambio visual. O sea, te sientes bien. Entrar a un lugar limpio y ordenado es totalmente diferente que entrar a un lugar sucio y desordenado. O sea, la vibra cambia, te sientes bien. Entonces, el hecho de haber hecho algo bien para tu persona, que es la cama, ya con eso te activa emocionalmente a que empieces con el pie derecho el día. Entonces, y sí, yo obviamente hay problemas, te deprimes, pero si quieres cambiar este sentimiento, con que limpies tu cajón, tu escritorio, tu cuarto, o sea, te sientes bien. En Japón hay una tradición que se conoce como Osoji, o gran Soji limpieza, gran limpieza, que es final, a los últimos días del año, limpian todo, ¿eh? Todo, la casa de pe a pa, pero a detalle para recibir el nuevo año con esta vibra, esta energía positiva y no negativa.
Es como que te deshaces de cosas que ya no usas, sí, para darle espacio a nuevas oportunidades. También es un poco metafórico, ¿no?
Es mental también.
Claro, es una cosa de abrirme a lo nuevo.
Sí, salir de deudas, salir de problemáticas, terminar con eso del año pasado y empezar este nuevo año con absorbiendo energía positiva.
Esto es un muy buen hábito porque al final la gente puede revisarse sus finanzas, puede revisar sus planes de ocio, a dónde está dedicando su dinero, porque al final la forma en la que tenemos de gastar también dice mucho de a dónde estamos poniendo nuestra energía y nuestro
Excelente
tiempo.
Excelente observación. Sí, tienes toda la razón. Sí, hasta ahorita me cayó el 20, pero sí, la verdad es que los japoneses, financieramente hablando, hacen todo esto que tú mencionas. Sí. Porque una limpieza no solamente es algo visual y tangible, también es financiero. ¿En qué estás gastando? Ahora, cosas que no debías gastar, ¿no?
Ahora hablaremos de las finanzas personales,
¿sí?
Para ver,
¿sí?,
cómo las gestionan las personas de Japón. Pero también me doy cuenta que la filosofía japonesa parece una filosofía como minimalista, ¿no? No te compres 5 bolis, cómprate solo el que vas a usar. ¿Piensas que es un poco de hacerlo simple para que tu vida sea más fácil?
el mismo entorno, ¿no? Porque hay muchísima gente, realmente las casas, los departamentos son así, micros.
Yeah.
Entonces no puedes tener muchas cosas. Yo siento que si fuese un país como Estados Unidos, pues yo creo que sí la gente acumularía más cosas por otras razones. Entonces, a raíz de esto se han vuelto muy minimalistas, nada más compran lo necesario, ocupan lo necesario, gastan lo necesario. La filosofía japonesa es, si no lo compro, ¿qué pasaría si lo compro o no lo compro? Si no lo compro y no pasa nada, ¿qué crees? No es un gasto necesario. ¿Para qué gastas en tonterías? Nada más gasta en lo necesario, que es mucho del zen. Sí, pues es obvio, como en la empresa. O sea, ¿para qué gastas en tonterías? ¿Por tu ego? ¿Por esto? No, 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 no. Entonces, el japonés cuando gasta, gasta bien. Los que tienen dinero, o sea, de mi maestro de la universidad, que es catedrático de Harvard, pues él compra ropa muy buena, pero nada más compra dos trajes, nada más compra esto. Cuando cambia la temporada, las regala, las dona y se compra. Pero nada más tiene dos o tres trajes.
¿Tu armario cómo es? O bueno, el armario de tus padres que eran japoneses y japonesas, ¿cómo era? ¿Tú lo abrías? ¿Estaba todo perfectamente ordenado?
No.
¿No?
No, no, no. Estaba... Porque teníamos una casa muy grande, ¿no? Entonces metían todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es diferente. Es diferente.
Pasando a hablar acerca de estos términos que tanto nos llaman la atención, porque al final es mejora de productividad, hay un concepto muy interesante y es el concepto de la puntualidad. Me gustaría que nos contaras el por qué es tan importante ser puntual.
Mira, la puntualidad obviamente dicen es que refleja el tema del respeto a los demás, shalala, pero bajo la filosofía que yo aprendí en Japón, nuevamente la teoría de los vasos comunicantes, ¿no? Los japoneses se enfocan en dos vasitos. Orden, limpieza, que ya lo tocamos, y puntualidad. ¿Por qué puntualidad y no en respeto? ¿Por qué puntualidad y no disciplina? ¿Por qué puntualidad? Porque puntualidad es el único valor que puedes medir. O llegaste a tiempo o no llegaste a tiempo. Al reloj no lo puedes engañar. Claro. Sí, es engañarte a ti mismo. Entonces, y para ser puntual tienes que ser disciplinado. O sea, para llegar a tiempo a una junta tienes que planear a qué horas me voy a levantar, cuánto me tarda en bañarme, en desayunar, cuánto me da el transporte. Y no solamente eso, si tengo que tener un reporte a mi jefe, tengo que planear el día y lo planeo hacerlo bien de manera disciplinada. Es por eso que la cultura japonesa, la puntualidad es básica, básica. Y todo el mundo es puntual, todo el mundo es puntual. Es estresante como latino que el tren salga a las 7:03 y son las 7:03, ¿no? Es muy estresante, pero te vuelve muy disciplinado, te vuelve muy disciplinado.
Hay mucha gente que nos sigue, que se ha puesto de reto este año ser puntual, porque a lo mejor siempre llegan tarde a los sitios o porque se han metido demasiadas cosas en el día. Y desde la cultura japonesa o desde tu experiencia, ¿qué hábitos concretos, no te hablo de simplemente el concepto de ser disciplinado, ¿no?, sino qué cosas podemos hacer, por ejemplo, preparar el día de antes las reuniones o dejarte un media hora de margen? ¿Qué pequeñas estrategias podemos utilizar para mejorar nuestra puntualidad?
Como yo lo apliqué aquí en la empresa mexicana es la regla de la puntualidad japonesa. Le puse la regla de oro de la puntualidad japonesa. Llegar 10 minutos antes de la hora acordada, llegar a tiempo. Justamente a la hora acordada, llegaste tarde. Un segundo inaceptable. Yo me acuerdo que la primera junta que tuve con mis gerentes, que eran 8, solamente 2 llegaron a tiempo. Cerré la puerta. Y así empecé la junta. Ya la segunda vez todo el mundo llegó. Ya... Pero algo muy importante es el liderazgo ejemplar, ¿no? Ejemplificar tú como líder que cumples con lo que predicas, ¿no? Entonces, esa es la metodología más práctica y sencilla. 10 minutos antes y meterse en la cabeza que es 10 minutos antes. A mis gerentes les pedí que adelantaran 10 minutos su reloj.
También es un poco una cosa de métetelo justo en el día de actividades, ¿no? A veces somos demasiado optimistas con lo que un día puede dar para hacer.
Sí, en México, o sea, te dicen la junta, la fiesta va a empezar a las 11 porque todo el mundo sabe que todo el mundo va a llegar a las 12, entonces una hora. No sé si pasa en España. Que no. ¿No? Bueno, aquí
sí, pero a veces llegamos tarde, eso es verdad.
Sí, 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 sí. Aquí es así, ¿eh? Somos tan impuntuales los mexicanos que si la fiesta va a empezar a las 8, o la junta va a empezar a las 8:30. Sí, pero que le llegan y platican cómo les fue, vamos a empezar a las 9, ¿no? Y todo el mundo sabe que cuando lo citan a las 8:30 es cuando realmente todo va a empezar a las 9. Entonces se ha vuelto un entorno de impuntualidad todo. Y ese entorno de impuntualidad es indisciplina, es falta de compromiso, son muchas cosas que desgraciadamente nos están afectando a nosotros como mexicanos.
Siempre que hablamos de desarrollo personal, de querer crecer, hay algo que nos frena, que es el autoconocimiento, el saber cómo somos, qué cosas nos han marcado y qué tenemos que superar para empezar a crecer. Y nosotros hace tiempo pusimos solución a eso, creamos una hoja brújula para que una persona se conociese y supiese cuál es su siguiente reto. Es decir, preguntarte qué es lo que más te molesta, qué cosas te hacen pues, sufrir un poquito más, para saber cuál es el punto de partida. Esto, Sergio, se llama la hoja brújula. Y más de 50.000 personas la han rellenado ya.
Eso fue un éxito y de hecho sigue estando. Puedes seguir descargándola en la descripción y en este QR que aparece por pantalla. Pero es que cuando la descargues vas a ver que la hemos mejorado. Hemos sacado la actualización de esta hoja brújula. Si ya te has registrado antes en otros episodios y ya la tienes, tranquilo porque eso también te va a llegar. Es simplemente una extensión en la cual que hemos hecho. Hemos preparado un manual para los siguientes pasos. Hemos creado una hoja de ruta de cómo plantearte este nuevo cambio de desarrollo personal en el próximo año. Entonces, de esta manera tienes ese autoconocimiento de las preguntas y después una aplicación directa en lo que tienes que hacer en esos siguientes pasos, en esa estrategia del siguiente año.
Vale, pero Sergio, hay algo que no has hablado, que es el precio de esta hoja brújula. ¿Cuánto cuesta?
Son 30 y nada. Es nada, nada. La verdad es que es gratuito y es la leche y es un regalo para toda la gente.
Así que ya sabes, si quieres la hoja brújula mejorada, te metes desde este QR o desde el link de la descripción, solo desde este episodio y te la regalaremos. Mucha gente que esté escuchando el podcast pensará, hombre, Alejandro, si has nacido en México, no tienes ni idea de Japón. Pero hay que hablar que tú estuviste durante 10 años en Japón. Cuenta la experiencia, ¿por qué te fuiste a Japón? ¿Qué estuviste haciendo desde el primer día?
Perfecto punto. Mira, cuando yo estaba estudiando en Berkeley, tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos. Repito, Berkeley en ese entonces era la tercera mejor universidad del mundo. O regresar aquí a México a trabajar para mi padre o otras empresas. Pues sí, trabajar en Japón. ¿Por qué es esto? Porque los americanos, cuando me conocían por primera vez, soy chaparrito, piel morenita clara, los ojos rasgados, el nombre Alejandro, le pido Kazugas acá y me decían, what are you? ¿Tú qué eres? ¿De chino, coreano, filipino? Me dicen que si me dejo de que sea el bigote de la barbita, me parezco más ni paqueado que soy filipino, ¿no? Pero cuando les digo que soy mexicano de ascendencia japonesa, como el agua y el aceite, somos dos culturas totalmente diferentes. Tú dices México en Japón, X, ¿eh? La gran mayoría de los japoneses no saben dónde está ubicado México. Los que conocen más de México es por el tequila, porque el cóctel más vendido del mundo es la margarita. Y los que conocen más de México es por la corrupción, los carteles de drogas, todas las cosas negativas. Pero curiosamente tú dices Japón.
Positivo.
Todo positivo. Puntuales, honrados, respetuosos, trabajadores, ahorradores, buenos padres, buenos esposos, buenos amantes, guapos, todo, ¿no? Entonces, como me atacaban con estos adjetivos, yo dije, pues tengo que ir a trabajar a Japón y aprender por qué el japonés es como es y nosotros mexicanos somos como somos. Y ya después de estar 10 años trabajando en Japón, me percaté que somos los mismos seres humanos, mismos objetivos de vida. Educarnos, conseguir un trabajo, casarnos, porque una familia, crecer el trabajo, tener mejores cosas materiales. La alimentación es la misma. Carne, pollo, pescado, frutas y verduras, nada más que cocinada de diferente manera. Y cuando vas al baño, ¿qué crees?
Te sale lo mismo, ¿no?
Es color azul. Lo mismo, ¿no? Entonces, mira, Alejandro, si somos los mismos seres humanos, ¿por qué el japonés es como es y nosotros los mexicanos somos como somos? Es la cultura, el entorno. El entorno es lo que nos hace diferentes. Y como ya les expliqué mucho lo que es el entorno en Japón, es obvio que Japón se tuvo que adaptar a esas condiciones del entorno para son como son, y los mexicanos somos como somos. Entonces yo lo que hice fue, dije, pues, y aprender a trabajar en Japón. En este entonces no había internet.
¿Qué año era más o menos?
Yo me gradué en el 93.
¿Y aterrizas en alguna ciudad específica, no?
En Tokio, en Tokio. Entonces, yo no sabía que las empresas japonesas contratan de por vida.
¿De por vida?
Sí. O sea, tienes que trabajar a Toyota, Nissan, Mazda, y es de por vida, ¿eh? Es como adoptar un hijo. Tienes que hacer una pendejada, disculpen la palabra, tienes que hacer una mega pendejada para que te corran. O sea, matar a alguien, quemar el edificio, para que te corran. Porque es adoptar un hijo. ¿Y por qué es eso? Porque esa es la tradición del empresario japonés. Desde que eran comerciantes pequeños, tenían la filosofía de que los que vienen a trabajar a mi negocio, como artesano, ceramista, lo que sea, vienen a aprender mis conocimientos. Entonces, yo lo adopto porque yo sé que él en un futuro Primero, para enseñarle mis conocimientos, tienes que demostrarme que estás interesado. Entonces, 3 años sin paja. Ya me demostraste, ahora sí te empiezo a enseñar. Es por eso que un buen sushi, un restaurante, un chef de sushi, se tarda, está 3 años haciendo el arroz. Y no aprende nada, ¿no? Pero es demostrar que quiere aprender. Bueno, entonces, esa es la filosofía empresarial japonesa. Entonces, como tú adoptas a un empleado que vas a saber que va a estar toda tu vida profesional para la empresa, empiezas desde abajo. A la empresa japonesa fue un shock para mí. No le interesa dónde estudiaste, cuántos idiomas hablas, porque yo hablo 3 idiomas, y me pusieron a vender. En España lo venden, Yakult, no sé si conozcan Yakult.
No.
Es como...
¿Qué es esto?
¿Cómo se llama? De Danone? La
ah, sí, sí.
Danone, sí, claro.
Como un yogur, ¿no?
Un yogur chiquito.
Vale.
Actimel,
sí. Actimel. Ah, vale, vale, sí, sí.
La copia de Actimel. Entonces, se vende casa por casa. Entonces me pusieron a vender de casa en casa, no un mes, no 3 meses, no un año, tres. 3 largos años. Imagínate yo, graduado de Berkeley. Dije, no, van a ver los japoneses lo buenos que somos los mexicanos. Voy a ser el gerente más joven en la historia de Japón para que vean. Y tocando el timbre de 120 casas. Ting, tang, ting, tang. Vendo a venderle Yakult. ¿Y qué crees? Y se los digo a los estudiantes cuando hay plática con los estudiantes. El primer año en el ranking, yo era el peor de los vendedores. ¿Por qué? Porque una actitud negativa. Dice, ¿cómo me ponen a vender Yakult de casa en casa? No manches, yo debería estar en el departamento internacional haciendo estudios de mercado, viendo otros mercados, otros países. Me están desaprovechando, ¿no? Muy inmaduro en esa época. Y finalmente entendí, hasta que me llama mandó a mi mentor profesional, me dice, a ver Alejandro, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué eres el peor de los vendedores? Si eres de Berkeley, esto que el otro. Y ya platicamos y me dice, a ver Alejandro, si quieres ser un buen líder, tienes que aprender desde abajo. ¿Cómo siente un vendedor cuando le azotan la puerta en la cara, cuando lo regañan, todo eso? Si no lo experimentas, no puedes ser un líder para dirigir una empresa. Entonces ahí hice el cambio de chip y ya me abrí y ya subí de ranking, obviamente, ¿no? Pero por eso les digo a los estudiantes, el título universitario es un boletito de entrada para trabajar a una empresa. Si tu título universitario dice Universidad de Harvard, obviamente las puertas del mundo se te abren. Pero una vez dentro, mucho depende de tu actitud.
Claro.
Si tu actitud es negativa, mira.
Te da igual Harvard que Oxford, que lo que quieras.
Donde sea. Entonces, tienes que cambiar de actitud. 3 años vendiendo de casa en casa. Luego te pasan 3 años en el área administrativa y así te van rotando 3 años para que después de 20 años seas gerente y tengas un conocimiento integral de la empresa, cosa que es muy positivo. Pero en este mundo tan dinámico se requieren especialistas, no generalistas. Sí, un generalista para que tome la decisión del rumbo de la empresa, pero se creen muchos especialistas para que esa información se pase al generalista que tome la decisión. Entonces yo sí estoy muy en contra de ese esquema y renuncié. Y luego fue a dar consultoría a Deloitte Consulting. Quería seguir trabajando en Japón para aprender más de la cultura japonesa. En ese entonces, Deloitte Consulting, tenemos como 43 mil consultores a nivel mundial.
Madre mía.
Era la consultora más grande del mundo. Un entorno totalmente diferente. Cometes un error, pa' afuera. Se queja el cliente, pa' afuera. Me pagaban casi 10 veces más de lo que pagan en Yakult. Pues no hay seguridad laboral. Entonces, tuve la fortuna de vivir estos dos mundos totalmente antagónicos, agua y aceite. Japón, que tienes... Yo cuando entré a Yakult, yo ya sabía cuánto iba a ganar a los 3, 5, 10, 15. Yo ya sabía cuánto iba a recibir cuando me retire. Y acá Deloitte, cometes un error y pa' afuera. Son tan paternalistas. Yo creo que por eso Japón ha perdido muchísima competitividad ante los chinos y los coreanos por este esquema de empleo de por vida. ¿Por qué? Porque por el mismo del gua de la armonía, todo el mundo se tiene que tomar de acuerdo para tomar decisiones importantes y son muy tardados en la toma de decisiones. Los chinos coreanos, mira, así. Entonces eso ha hecho que la competitividad de la industria japonesa se venga para abajo. Eso sí, están muy bien preparados, mucha tecnología, mucha inteligencia, pero están en la toma de decisiones, en la ejecución, se están tardando muchísimo más. Que los chinos, pues ya lo vemos con los carros eléctricos, ¿no? O sea, Japón.
Justo te quería hablar de eso, Alejandro. De cómo está cambiando la industria. Sí. En el sector del motor se nota muchísimo. Te vuelvo a repetir, yo soy muy fanático de las motos. Y una curiosidad, hasta el 2020 lideraban las marcas japonesas, Yamaha y Honda. En 2020 llega la pandemia y todos los japoneses se tienen que quedar en Europa y no pueden viajar a Japón. Y los italianos, Ducati, Aprilia, como son muy rápidos, les da igual que la pieza falle 3 veces, pero la cambian. Ahora son las mejores marcas. Y ahora Japón está llegando, pero llega todo el rato 5 años más tarde. Eso sí, la moto no falla nunca.
Sí.
Pero llega 5 años más tarde. Y con la industria de los coches y motos están pasando lo mismo.
Exacto.
De repente ya no se ve Toyota tanto, se ve, bueno, BYD y marcas de ese estilo. ¿Qué está pasando?
Sí, es eso mismo en la toma de decisiones. Es que yo, mi último chamba en trabajo, en posición en Yakult Japón, fue una alianza con Danone, que no tuvo éxito. Yo era el intérprete, yo tenía que hacer las minutas. ¿Sabes cuánto me tardé hacer una minuta de una reunión con Fran Ribó, que es el director general de Danone? 2 semanas, una junta de media hora. ¿Por qué? Porque la hacía, la pasaba a mi jefe directo y me dice, no, como que no dijo esto, esta palabra cámbiala porque el presidente de la compañía puede tomarlo para mal, ¿o qué? Luego él se lo pasaba a otra persona y era una escalera de 4 revisiones para pasársela al director general. 2 semanas. Me metí a Deloitte, terminamos una junta y mi jefe decía, tienes media hora para mandarla a Nueva York. Luego, ¿quién me la va a revisar? Yo decía, pendejo, ¿quién me la va a revisar? A ver, para eso se te paga tanto. Para que tú seas responsable del trabajo y hagas las cosas así, no manches.
Claro, falta improvisación, ¿no?
Sí, o sea, totalmente diferente. Y ahora estoy bendecido de vivir esos dos mundos, porque ninguno es bueno ni malo, ¿no? Pero sí hay que ser una fusión, no es ni blanco ni negro, es algo grisáceo para realmente tener una empresa de éxito, que sea estructurada, con disciplina y, repito, muy flexible.
¿Y tú dirías que el chino tiene esa mezcla? ¿Esa mezcla de ser disciplinado y ser improvisado?
Sí. Es muy disciplinado el chino por su esquema educativo. Es muy creativo la competencia y la ejecución son uff. Por eso China se está apoderando del mundo. Es por obvias razones que hay estas guerras, estas cuestiones geopolíticas por Estados Unidos para realmente evitar que China domine el mundo. Porque en serio que China está en otro nivel. Empezaron con electrodomésticos, está con carros. Ahorita se van a pasar pues ya están pasando las computadoras, a la inteligencia artificial. Y están en otro nivel porque es gente muy bien preparada. Muy bien, y tiene una estructura de que el gobierno apoya al crecimiento de las empresas que no lo tienen otros países. Entonces, sí está de temerse.
Alejandro, hablaremos después, por supuesto, de otras áreas que son importantes, como hablábamos de la parte del dinero, que es muy interesante. Pero habiendo que has tenido esta experiencia de esta parte de liderazgo japonesa y la parte de liderazgo de Deloitte más americana, más meritocrática, claro, hemos visto que esa parte de revisar constantemente y que algo de media hora te tomara 2 semanas, eso tampoco es lo más positivo, como hemos visto después en la competencia. Entonces, ¿cuál es tu conclusión final? Es decir, ¿qué es lo que hace, qué características reúne un gran líder, un gran emprendedor, una persona con resultados?
Como yo reestructuré la empresa y lo pongo en mi libro, es primero enfocarse a crear un entorno de disciplina a través de 5 S, que sea visual. Yo marcaba con cinta adhesiva azul todo. Dónde tenían que dejar la calculadora, dónde tenían que dejar el mouse, dónde tenían que dejar el keyboard, dónde tenían... Hasta marcaba el piso para que donde se le metan su silla y pone perfectamente bien todo. Mandé quitar todas las cosas personales, todo. Para que de manera visual la gente se eduque a ser disciplinada. Ya que pasas por ese cambio visual y tangible, luego viene el ordenamiento de los procesos, que es una problemática que hacen muchos empresarios, que se van como la regla, ¿no? La visión, misión, organigrama. La visión y misión es la misma de una empresa en España que una de México. Ser líderes, mejora continua. Es lo mismo. Aquí es como lo aterrizas, ¿no? Entonces, como es lo mismo, yo dije, no, me tengo que deslindar de esto. Y un organigrama, que la teoría nuevamente, visión, misión, organigrama, ¿no? La problema de un organigrama yo le llamo egograma. a ver quién es el mero mero y quién le reporta al mero mero y el mero mero cuánto ejército tiene a su cargo, es un tema de egos. Entonces, cuando se maneja una empresa bajo un organigrama, por eso se forman los cotos de poder, las grillas, las políticas. Hay grupos que en vez de ver por su cliente interno o cliente externo, la prioridad es su jefe directo. Y la prioridad del jefe directo es el jefe. Entonces, aunque estén en desacuerdo, como el jefe me puede correr, pues hago lo que el jefe me diga, ¿no? Trump, del Partido Republicano, o sea, están en contra. Ah, no, pero pues me puede tronar. No, alto, sí. Lo mismo pasa en una empresa. Entonces, aquí lo importante es hacer un ordenamiento de procesos de flujograma, no organigrama, flujograma. Si yo le entrego un reporte a cobranza, ¿cobranza a qué horas lo necesita? Ah, lo necesito a las 5 de la tarde. Ah, entonces mi indicador de desempeño es yo entregarte el reporte a ti, cobranza, antes de las 5 de la tarde. Hay que hacer este ordenamiento. Ya que es este ordenamiento, obviamente los procesos cambian y viene la mejora reactiva y proactiva. ¿Qué es mejora reactiva? Cada vez que alguien comete un error, levantar la mano y decir, hey, aquí hay un error. Mi idea de mejora es esta para que no vuelva a pasar el error. Por ejemplo, supongamos que es un empleado muy disciplinado, muy responsable con lo que tengo que hacer, pero compras cambió de proveedor. Y el nuevo proveedor me trae las cosas a destiempo y de mala calidad. Entonces yo, por muy responsable que sea, no puedo cumplir con lo que tengo que hacer. Pero es tu corresponsabilidad, el famoso tema del accountability, es tu corresponsabilidad levantar la mano y decir, hey, aquí un área de mejora, mi idea de mejora reactiva.
Esto es un poco el concepto de Kaizen, ¿no?
Es el concepto de Kaizen, pero Kaizen es mejorar de aquí para adelante, ¿no? Y yo me voy un paso atrás en la cultura latina porque hay que estabilizar los procesos. Si no estabilizas los procesos, no los puedes mejorar. Es como cuando el paciente llega a emergencias. Lo primero que hace un médico es estabilizar sus signos vitales. Ya lo estabilicé, ah, ok, la mejora, el Kaizen. Lo opero, le inyecto, le doy medicina y así. Y así es también en las empresas. Entonces, estabilizar, luego viene la mejora continua, que es el Kaizen. Pequeñas mejoras para que todo mundo pueda darlas. Muchas empresas tratan de promover Kaizen y el gran error que cometen es de que no trabajan en la conciencia y se van al método. ¿La conciencia qué es? Mucha gente no da ideas de mejora porque dar una idea de mejora te expones emocionalmente a que te critiquen, se burlen de ti, tu jefe te regañe, muchos temas. Entonces hay que hacerle entender al empleado que el empleado que hace el trabajo diario es el experto. Por ejemplo, si yo quiero cambiar los basureros de mi edificio, no voy con el gerente de mantenimiento, gerente de recursos humanos, voy con la gente que sale de limpieza porque ellos realmente saben cuántos basureros realmente necesito, de qué tipo, dónde colocarlos y a qué hora por la basura. Ellos son los expertos. Pues desgraciadamente son unas empresas grandes, se nos sube el ego y pensamos que la gente de acá no puede dar ideas de mejora, pero sí las dan. La gente es muy creativa e inteligente, ¿no? Entonces es primero trabajar en la conciencia de que todo mundo es experto en lo que hace y pueden dar ideas de mejora reactivas para posteriormente dar ideas mejora proactivas. ¿Qué puedes hacer tú desde tu trinchera para yo mejorar poco a poco? Sí, poco a poco. Mejoras tan sencillas como si ven que yo soy diestro y la taza me la dan con el asa del lado izquierdo. Ah, pues ahora te la voy a dar con el asa del lado para que sea más fácil. Pequeñas mejoras que su conjunto hace que en todo el proceso se fortalezca. Eso es Kaizen y aplica tanto en la vida profesional como en la vida personal.
Me sorprende la parte del organigrama, porque es verdad que, aunque suene un poco a ególatra o egocéntrico, la parte de una pirámide, una jerarquía, un poder, el ser humano como animal es un ser jerárquico. O sea, necesitamos en cierta parte saber... Y ególatra, por supuesto. Y necesitamos saber a quién respondemos y a quién tenemos que supervisar. En tu caso, ¿qué propondrías? ¿Qué estructura sería la más eficiente para esas pequeñas empresas que tienen 3, 4, 5, 15 empleados?
Mira, para empresas muy pequeñas, yo no recomendaría documentar. Porque porque...
Cambia muy rápido, ¿no?
Cambia muy rápido los procesos. Entonces, mantener actual tu documentación cuesta mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Es más, tengo como clientes muchas empresas muy grandes aquí en México y me he metido a los manuales perfiles de puestos, son de 3 años anteriores. Le digo, no, ¿sí? ¿Por qué? Porque si analizas el proceso, cómo hacen estos documentos, es ¿quién se hace cargo? Ah, recursos humanos. ¿Recursos humanos qué hace? Pues no conoce. Le delega la responsabilidad a cada gerente. El gerente ni tiempo tiene, ni ganas tiene. Y como sabe que nadie lo va a leer, lo hace con las patas. Entonces, ¿qué les recomendaría a estas empresas pequeñas? Liderazgo ejemplar. Que la gente te siga por convicción y no porque seas el jefe. De tal manera que si tú los ganas por convicción, cualquier instrucción que tú des se va a llevar en tiempo y en forma, porque tienes esta credibilidad. Hay muchas técnicas de manejar liderazgo. La que yo manejo y me gusta mucho es la de Daniel Goleman, que escribió, catedrático de Harvard, inteligencia emocional. Él maneja 6 tipos de liderazgo que se pueden aprender. El primero es liderazgo coercitivo. ¿Qué es liderazgo coercitivo? Supongamos que este edificio se empieza a incendiar. Alejandro, el constructor, les dice, Juan, Sergio, vámonos de la puerta derecha. Y llega el bombero y dice, no, del lado izquierdo, la puerta del lado izquierdo. ¿A quién le van a hacer caso?
Igual al bombero, ¿no? Que sabe un poco de fuego.
Y sin preguntar, ¿eh? Porque ustedes saben que él es el experto. Entonces, si tú quieres ser líder coercitivo, para que la gente te siga sin preguntar, hay que demostrar que tú eres el experto en algo.
¿Y cómo lo demuestras?
Concursos, toma de decisiones, o sea, que te van seguro en un tema. Luego viene el líder visionario, Steve Jobs. Si ven la biografía de Steve Jobs, Steve Jobs, disculpe mi poco vocabulario, era un hijo de la chingada. Trataba a los empleados como perros.
Sí, es verdad, eso dicen, ¿eh?
Sí, sí. ¿Pero por qué todo el mundo lo seguía? Porque tenía esta cualidad que le llaman storytelling, de exponer sus ideas de manera muy digerible, te hacían el coco wash y lo seguías. Hay una plática de la graduación de Stanford. Tus seguidores que la vean, te enamora, ¿eh?
Es buenísima, sí.
Te enamora.
Cuando habla del concepto este de que hacia atrás ves los puntos,
sí,
y los conectas.
Connecting the dots, ¿sí? O sea, dices, no manches.
Muy bueno.
Esto se puede aprender. Lo bueno de esas 6 técnicas que habla Daniel es que se pueden aprender. Luego viene el líder afiliativo, ver en las emociones de la gente. Por ejemplo, yo cuando fue COVID, ¿qué hice? Obviamente los protocolos de seguridad de la empresa, pero dije, de nada me sirve protegernos en la empresa si en sus casas se pueden contaminar. Entonces mandé a un estudio y les mandé geles, cubrebocas, de acuerdo al número de personas con las cuales vivían. Luego dije, hay un entorno que no puedo controlar, que es el transporte público. Entonces mandé un mapa, dije, ¿qué empleados tienen coche? ¿Qué empleados no tienen coche? Y les di para su gasolina y órale. Entonces ese acto de como líder afiliativo hizo que la gente me amara. Luego el líder pacing, que es marcar el paso. Luego sigue el líder de coaching, que es mentoraje y demás. Pero realmente lo que yo he vivido es el líder ejemplar. La única manera que la gente te siga es cuando ellos te ven que eres congruente.
Como los hijos, ¿no?
Como los hijos. Es imposible ser congruente con todo. Entonces, nuevamente, teoría de los vasos comunicantes aplicado al liderazgo. Nada más enfócate en 1, 2 o 3 vasitos que seas congruente. Entonces, por ejemplo, yo en la empresa puse los valores de la empresa es puntualidad, porque viví 10 años en Japón. Y yo soy congruente, puedo ser congruente con la puntualidad. Segundo, trabajo en equipo. Mi universidad es una universidad que se desarrolla en movimiento hip. No nos interesa la ropa. Entonces le puse el mismo uniforme a todos, ¿eh? Área administrativa, área operativa, todos el mismo uniforme. Yo también. Como líder. Luego, ser servicial. ¿Qué es lo que hice? Cuando cumplimos los objetivos de vida, la empresa daba de comer a todos. Y decía, ¿qué puedo hacer para demostrar que soy servicial? Ah, yo lo voy a hacer de mesero. Entonces, imagínate el director general sirviéndole a todos los empleados su comida. Hay que ejemplificar lo que quieres hacer de tu empresa. Entonces, para estos pequeños empresarios que tienen 3, 5, 10, 20 empleados, reflexionen acerca de qué pueden ser congruentes, 2 o 3 cositas, ¿eh? Esos sean los valores. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, ay, los valores.
Los ponen en un papel, en un PowerPoint.
Decálogo de valores, ¿no?
Sí, sí, luego no.
Es como en la casa, o sea, si tu papá dice, no hay que tomar refresco o Coca-Cola o qué sea, y lo ves tomando coca, ay.
Claro.
Y se destruye el liderazgo.
Y hay un punto que encima a nosotros nos cuesta mucho, que es el saber cómo fichas a una persona buena o mala. Porque encima en empresas pequeñas aún se nota más. Si coges a una persona mala, es mucho peor.
Me encanta tu pregunta.
Bueno, coges. En México decir coges...
No, eso, quítalo. Fuera.
Si agarras. Vamos a decir agarras.
Ficha, está capta talento.
Ok, ya entendí las tu preguntas.
¿Cómo coger a un empleado?
Mira, yo la manera más práctica que yo les recomendaría a estos pequeños empresarios es contratar a estudiantes. Aquí hay, en México hay lo que se llaman prácticas profesionales, en lo cual durante tu estancia de la universidad puedes trabajar como prácticas y ahí detectar quién sí y quién no. Pero lo que yo ocupaba y me servía muchísimo es, durante la entrevista les preguntaba, ¿trabajaste mientras estudiabas?
Qué buena, para actitud, ¿verdad?
Y me decían, no, pelas.
Por mucho que tengas el título.
Por mucho que tengas el título. ¿Por qué? Porque, o sea, no es gente tan resiliente como la gente que trabajó de mesero para pagarse su colegiatura y la renta y todo. Ellos tienen, como decimos en México, madera.
Fua, qué buena pregunta, ¿eh? Me encantó. Me encantó.
Tienen madera de aguantar los golpes de la vida. Y ahí, porque aquí yo llegué a México y renuncio. Y le digo, ¿por qué renuncio? Es que me habló feo. Sí. Es que me vio feo. Ahorita la gente joven desgraciadamente sí es, ¿no? Pero no como ustedes, que ustedes son así. Pero esta es una pregunta rápida. Segunda pregunta. ¿Viste la página de internet de la empresa? O sea, es una relación. Es una relación. O sea, pues investigas, ¿no?
Las redes sociales,
sí,
la página
web. ¿Qué hace? ¿Mi filosofía? ¿Qué productos vende? O sea... Esas dos preguntas. Con esas dos preguntas, yo creo que de 10, 9 se iban.
Claro, y cuando tú haces esto, hay un término, es decir, cuando tú entras a trabajar, en Japón se ficha para toda la vida, quieres cumplir, eres puntual, eres responsable, eres trabajador. El otro extremo y la otra cara de la moneda es el término karoshi.
Ah, sí.
¿Qué es esto de morir por trabajar?
Mira, hay que entender mucho la cultura japonesa. Por ejemplo, te voy a explicar. Yo, pues, toda mi familia vive en México, yo trabajo en Japón. Nada más de ir y venir, 2 días completos. Entonces, cuando quería tomar vacaciones, que por ley tengo vacaciones, les pedía 1 semana. Llego con mi jefe y me dice, no. ¿Por? Si tengo 20 días, ¿por qué no me dan 1 semana, no? Se ve mal. ¿Y qué se ve mal, señor? Que mientras todo el mundo está trabajando para alimentarte toda tu vida, para que la empresa no se vaya a la quiebra, y cuando te retires sepas cuánto vas a ganar, que te estés divirtiendo. Ah, ok. Entonces se ve mal que tú te regreses antes que tu jefe. Y si te tocó un jefe que trabaja 80 horas a la semana, ¿qué crees? 80 horas a la semana. Entonces... Yo sí lo he dicho de esta manera, ¿no? Uso este adjetivo, quizás no sea el correcto, ese es un adjetivo que es el correcto, pero se prostituyen por la empresa. La empresa japonesa dice, ¿qué crees? Mañana te me vas a Ucrania, porque te necesito aquí, ¿qué crees? Te vas a Ucrania. Porque si no te vas, te ves como un personaje desleal que está afectando la armonía financiera de todos. Entonces es una gran presión. Pues mucha gente no aguanta la presión. No aguanta la presión y trabaja de más y da todo por la empresa a tal nivel que se terminan suicidando, a tal nivel que tienen paros cardíacos porque no aguanta, no aguanta.
A mí me impactó en Japón a las 8 de la mañana en una estación de tren. Literalmente había 3 personas durmiendo así en una cafetería, durmiendo en la mesa con el traje.
Si el jefe te dice, vámonos a tomar. Que a mí me pasaba, ¿eh? Vamos a tomar, Alejandro, quiero tomar y platicar con alguien. Ahí vas. Y no es nada agradable, ¿eh? Porque estás ahí de sirviente, ¿no? Entonces ves que del vaso de cerveza va a la mitad, agarras. Ves que ya se ensució las manos, a la toallita. Y habla de puras tonterías y ahí estás. Y si está hasta las 2, 3 de la mañana, ¿qué crees?
No duermes.
Entonces te quedas en la estación porque no hay trenes de 12 a 5 y pues ni modo, así. Por eso, no sé si viste, en las tiendas de conveniencia venden calzones, ropa interior. ¿Por qué venden calzones y ropa interior en las tiendas de conveniencia?
Madre mía.
Porque hay mucha gente que no tiene tiempo para regresar a sus casas y se va a bañar a cualquier lugar y órale, directo a la oficina. Es increíble, ¿no? O sea, se prostituyen por la empresa. Entonces, por ejemplo, aquí hay muchos empleados japoneses trabajando aquí en México. Una o dos veces al año regresan a ver a sus hijos. Hay muchos problemas sociales en Japón. Tú los viste, fuiste a Kabukicho ahí en Shinjuku. Que está, o sea, muchas jovencitas que, pues, o sea, dices, se prostituyen porque, pues, está loco el esquema japonés, está muy loco. O sea, tiene muchas fortalezas, pero tiene muchísimas debilidades, especialmente en la gente joven, porque no tiene una figura parental.
Pero, sin embargo, fueron los que bautizaron el término Ikigai. ¿Qué significa realmente el Mira, Ikigai?
El Ikigai yo creo que ha tergiversado mucho.
Sí, ¿verdad?
Sí. Mucho, es ilusorio que sea un trabajo, que aportes a la sociedad, que te dé de comer, que te guste. O sea, está cañón. ¿Quién?
Está complicado, sí, está tener complicado. El Ikigai.
Hostia, qué buen mensaje sí. acabas de dar, Alejandro. Sí. Porque muchas veces el Ikigai mete presión.
No, es imposible.
Es muy difícil.
¿Cómo surgió el término de Ikigai en Japón? Como vives en un entorno de alta presión en Japón, el Ikigai es un concepto en el cual tú el fin de semana puedas rellenarte nuevamente de energía para sufrir toda una semana. Entonces, el Ikigai puede ser irte a pescar. El Ikigai puede ser hacer bonsai, arreglo floral. El Ikigai es ir a correr, lo que sea, algo que realmente te llene el alma para que después de ese fin de semana, el domingo que hiciste tu actividad para despejarte, relajarte, etcétera, etcétera, el lunes la chinga otra vez. Entonces ya cuando estás en miércoles, jueves, dices, ya faltan 2 días para que me vaya a pescar, ya faltan 2 días para irme a caminar a la montaña, y ese es tu Ikigai, volver a nacer, porque en ese entorno en japonés en que tú no sabes dónde vas a trabajar el próximo año. Yo tenía, en abril es cuando te mandan otros países a trabajar, otros departamentos a trabajar. Si el 15 de marzo te mandan llamar recursos humanos, todo el mundo en la oficina sabe que es para mandarte a otro lugar. Y es impresionante porque están así. Compras una casa, te mandan a llamar recursos humanos. ¿Qué crees? Te tienes que ir a México.
Y en el sistema educativo no explican consejos para elegir bien una carrera, para elegir bien un camino profesional, para...
No. Es que también, siendo realistas, es ilusorio que un estudiante a los 17, 18 años...
Es muy complicado, ¿sabes?
Sí.
Es muy complicado. Entonces, en Japón, entras a trabajar, experimentas varias áreas y de acuerdo a lo que el recurso menos vea como tu fortaleza, ahí te mandan. Oye, viste, te mandamos a contabilidad y vimos que eres muy bueno en contabilidad. Te voy a pagar tu carrera para que seas contador público. Te vimos que eres buen vendedor, te vas a pagar una carrera... invierten en la gente porque van a trabajar toda la vida para la empresa.
Hay un tema con el propósito que cada vez empieza a haber más, que es la siguiente pregunta, y es, ¿el Ikigai, el propósito, hace que se te dé bien? ¿O el que se te dé bien hace el propósito o el Ikigai?
A ver, explícalo otra vez.
Es decir, que tú tengas ese propósito, que a mí me gusten las motos, ¿hace que se me den bien? ¿O el hecho de que se me den bien hace que las motos sean mi propósito?
Yo voy junto con pegado, yo creo que no puede ser blanco claro. O negro. ¿Sí? Pero a ti que te gustan las motos.
Mucho, ¿eh?
Sí.
Sí, pero a ver.
Sería tu Ikigai. Supongamos que estás en chinga, en friega, de lunes a viernes, sábado, trabajando 60, 70 horas a la semana y digas, quiero agarrar mi moto para irme a 140, 150 kilos por hora. Y así me desestreso, me desmentalizo de todos los problemas de la empresa, shalala, y el lunes llegas fresco. Eso sería el Ikigai.
Pero eso es como un hobby.
Es como un hobby.
Anda.
Es como, o cualquier actividad que te rellene la vida, que hay una intención de vida. ¿Por qué? Porque, repito, como un año puede estar en contabilidad, el otro año puede estar en producción, el otro año puede estar en ventas, o sea, tú no sabes.
Sí, pero a lo que se refería Sergio, yo creo que es a lo que a lo que te dedicas, normalmente viene reforzado de un feedback positivo y como te están diciendo que lo haces bien, te crees que lo haces bien, mejor autoestima. Y sigues haciendo eso.
Claro.
Es decir, todo lo que hacemos es porque alguien nos dice que se nos da bien, o nos pagan, o nos funciona, lo que sea.
Sí, yo creo que son las dos. Puede haber de los dos, ¿eh? Yo creo que no puede ser uno solamente. Puede haber de los dos. Porque igual eres muy bueno para algo y te dicen, te te alaban para este camino y tú piensas que este es tu camino del Ikigai, pues igual y no lo es, porque no sabes, no has experimentado otras cosas, ¿no? Pero cuando el japonés encuentra su hobby, le echa todos los kilos, como decimos aquí en México, y por eso hay muchos campeones de muchas cosas medallistas. Sí, porque encuentran su hobby, su deporte, como la quieres llamar, y ahí se dedican en cuerpo y alma, ¿eh? Es increíble, pero las mejores pizzerías del mundo están en Tokio. El campeonato mundial de pasteleros francés, 3 veces han ganado los japoneses. O sea,
todo en el café.
En el café también, número uno. O sea, todos son número uno. ¿Por qué? Porque es gente que encontró su Ikigai y ahí sí, mira, ¡boom!
Pero Alejandro, hay otro lado de la moneda y es, para un japonés, ¿qué es la felicidad?
Uy, yo creo que una de las culturas más infelices del mundo es la japonesa.
¡Wow! ¡Madre mía!
¿Por qué?
Porque hay muchos suicidios en Japón. Obviamente tú como padre quieres que tu hijo entre a trabajar a Toyota, Nissan, Mazda, que al banco de esto, para que tu hijo tenga asegurada su vida financiera. Mientras no se vaya a la quiebra, tú ya lo hiciste, porque es muy difícil que te corra. Inclusive yo tenía colegas en la empresa en Japón que se metían con la esposa de otra colega y no los corrían. Ya, ¿por? Y sabes que me decía el jefe del curso humano, me decía, ay Alejandro, es que tú eres extranjero, no se entiende el concepto de empleo de por vida. Es como adoptar un hijo. ¿Y qué crees? Adoptamos un hijo travieso, ni modo que lo corras de la familia, ¿no? Yeah. Así es, ¿no? Entonces, ¿cómo es empleo de por vida? Para entrar a una buena empresa, tienes que entrar a una buena universidad. Para entrar a una buena universidad, una buena preparatoria, así te vas. La mejor universidad de Japón es la Universidad de Tokio. Un examen anual de admisión al año. Te preparaste toda tu vida estudiando después de clases, muchísimas horas, que el día del examen te haya dado diarrea, te hayas enfermado, lo que sea que crees, y te fue mal y no entraste. Tienes que ir a una universidad de más bajo nivel. Y al entrar a una universidad de más bajo nivel, ¿qué crees? Es una empresa de más bajo nivel. Por eso muchos jóvenes se suicidan. No aguantan la presión.
Pero fíjate lo que estás comentando. Trabajo, trabajo y trabajo.
Sí.
¿Qué? Una persona feliz japonesa, ¿qué es lo que ellos están experimentando para sentirse felices?
La única felicidad es que si encuentran su Ikigai, pueden sopesar toda esta presión. Pero hay mucha gente que no encuentra su Ikigai. ¿Sí? Su hobby, que lo llene de verdad.
A lo mejor la felicidad la encuentran en la puntualidad, en el orden,
y quizás
en ser trabajadores.
Gente que sí, igual hay gente que sí, pero la gran mayoría no.
Sí, pero yo veo, tal como lo explicas, veo más miedo que felicidad. Es decir,
claro,
no quiero llegar tarde por miedo a que me echen, por miedo.
No sé si lo viste en los trenes, pero es gente que está así como zombie. Con sus trajes, todo. Y las señoras también están como zombies, así. Porque son máquinas, o sea, es increíble. El único tiempo que tienen de diversión per se, entre comillas, es el karaoke. ¿Viste? ¿Cuántos karaokes hay en Japón?
¿Por qué? ¿Por qué lo del karaoke? ¿Cómo surge este fenómeno? ¿Y por qué triunfa el karaoke y no, yo qué sé, el fútbol?
Actualmente el karaoke eran karaokes bars, en lo cual iban los jefes con sus empleados a cantar, ¿no? Y no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de hacer karaoke box. Son cuartitos chiquitos, en lo cual entre tus cuates lo rentas por horas. Y como estás entre tus cuates, pues no te da pena cantar, no te da pena hacer tonterías. O sea, es el momento ideal y te traen buena comida, alcohol y demás, puta, para destramparte. Entonces, por eso que hay edificios de 8 pisos llenos de karaoke box. Porque ahí ya todo el mundo va a mentar madre, a quejarse del jefe, lo que sea, y recargarse energía para volver al día siguiente al sufrimiento.
O sea, que lo que triunfa no es la actividad de cantar una canción con sus subtítulos, sino lo que lo triunfa es compensar toda la tensión y todo lo que has tenido que aguantar en el trabajo.
Excelente descripción.
¿Y las drogas? ¿Se consumen mucho en Japón?
No. El sistema policíaco en Japón es muy, muy eficiente. Se llama Koban. Son como casetitas, no sé si las viste en Japón, donde están 3 o 4 guardias por diferentes zonas. No es muy grande la zona de un Koban, ¿eh? Entonces van estos haciendo rondines en bicicleta, platicando con los vecinos para ver que todo esté bien, que no hayan encontrado nada malo. Entonces, este sistema ha funcionado muy bien de tal manera de que no hay drogas. No, y en Japón si te agarran con drogas, te va muy, muy mal, muy, muy mal. Entonces, pues unas armas de fuego, no hay armas de fuego. Entonces, es una sociedad muy segura, muy segura.
A mí algo, Alejandro, que me ha gustado, por la contraparte positiva, cuando has hablado de tu experiencia trabajando en Japón, uh-huh. es el largo plazo, que yo creo que ahora falta muchísimo en la sociedad. La gente sí. queremos ser millonarios ya, y me incluyo, es decir, queremos ganar mucho dinero pronto, no queremos esperar, por las razones que sean, me da igual que sean las redes sociales o lo que sea, pero estamos en un momento que todo es corto plazo.
Claro.
Y falta él, oye, has entrado, te toca aprender, te toca estar un tiempo y convertirte en un experto, que ahora parece que todos somos expertos en algo.
Claro.
Eso me ha gustado mucho, el largo plazo que hay en Japón.
Sí, todos a mediano y largo plazo. Es increíble, pero las empresas japonesas, su plan estratégico es de 30, 40, 50 años. Vamos a poner ejemplo del mundial que viene ahorita. Japón, cuando hubo el campeonato mundial FIFA de fútbol en Japón y Corea, fue en el 2002. Para hacer este campeonato mundial, Japón hizo un plan estratégico para que no este, el siguiente mundial sean campeones mundiales.
Madre mía.
Entonces, crea una estructura desde primaria, secundaria, preparatoria, universidades, la Liga de Japón profesional, todo este entorno para llegar a lo que es. Y si ves ahorita, pues le ganó España, le ganó Inglaterra, le ganó Alemania. Y sí, van de acuerdo al plan. El plan de ahorita es que en este mundial lleguen a cuartos o semifinales.
¡Wow!
¿Puede ser que haya una teoría sobre eso, sobre largo plazo, que se llama teoría Sarra o algo así, o no se llama así?
No. Y es que el japonés es agrícola, o sea, la cultura japonesa es agrícola. Entonces, quiero que entender que pensando en la agricultura es a mediano y largo plazo.
Además, hay algo mágico en el largo plazo, que es cuando tomas una decisión a largo plazo, es como que todo queda más ordenado. Es decir, tú no vas a contratar bien pensando en el corto plazo, vas a querer algo para solucionar un problema de ahora.
Claro.
Sin embargo, cuando piensas en el largo plazo, vas a esforzarte un poco más en encontrar a la persona correcta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando encuentras a la persona correcta, en el corto plazo también mejora mucho más.
Totalmente.
Es magia.
Es magia. Entonces, esta planeación que tiene la liga japonesa es increíble porque van de acuerdo al plan, ¿eh? Y como todos se alinean de acuerdo al plan. ¿Por qué? Porque el wa, la armonía japonesa. Y eso se ve en las empresas. Yo hice mi especialidad en Japón en estrategia corporativa de empresas familiares. ¿Y por qué lo hice? Porque hay un dato impresionante. Las empresas familiares con más de 200 años en el mundo, 56% son japonesas. 200 años. Segundo lugar, Alemania con 15%. 41%.
Son los japoneses de Europa, ¿eh?
El hotel más viejo del mundo, Record Guinness. Se fundó en el año 705. Lleva 1.320 años en operación.
Madre mía.
Va a la 54ª generación de la familia administrando este hotel. Y no es nada sencillo, ¿eh? Porque hay guerras, cambios climáticos, recesiones, pero en Japón se pagan muchos impuestos. Los impuestos de herencia, la tasa máxima es 55%. Entonces, este hotel vale 10 mil... Supongamos que valga 10 millones de dólares. ¿Qué vale más? La 55ª generación de esta familia, para mantener el hotel a nombre de la familia, tiene que pagar por lo menos 5.5 millones de dólares a Hacienda.
¡Wow!
Para que sea propiedad. Y viste el servicio, ¿cómo es? De excelencia. Entonces, imagínate a la 55ª generación tener en flujo de caja 5.5 millones de dólares y atender al cliente más exigente en el mundo. O sea, se tienen que poner las pilas, buscar la eficiencia en todos los niveles, el servicio al cliente, la mejora continua. Y así es todo el entorno. Entonces, es impresionante. Sí, así es. Por eso los japoneses piensan todo a mediano y largo plazo. Entonces, la cultura de empresas familiares en Japón es esta. Yo no heredé la empresa familiar. Mis ancestros me la prestaron para yo pasarla mejor a la siguiente generación. Es un concepto totalmente diferente porque entonces somos, no, pues hago mi startup, el IPO, saco mis acciones a la bolsa, me hago multimillonario y Jeff Bezos, ¿no? No, no, no. En Japón es una tradición ser empresa familiar.
Yo, como estamos llegando a la recta final de esta conversación, me gustaría preguntarte, ¿por qué la mayoría de gente japonesa que conozco son tan buenas personas? ¿Por qué para un japonés es importante la bondad?
La armonía. Nuevamente venimos al tema de la armonía. Siempre estar pensando en la gente, así se la llama en mitología Kizukai, estar consciente de los demás.
O sea, más que priorizarte a ti, pones encima a la persona de delante, ¿no?
Correcto. correcto. Claro. Y es por eso que todos son muy amables. Aunque no sean tan amables por dentro, se esté muriendo el coraje, mira. ¡Ting! Para no romper con la armonía.
Por mi parte, Alejandro, ya quiero tocar un poco de dinero, es decir, de finanzas sí, personales. Sí, por favor, ahora que has hablado de este hotel, que gestiona los 5.5 millones de dólares, joder, ahí veo dos aprendizajes. Primero, saber reinvertir en la empresa.
Claro.
Y luego también, que cuando tienes mucho dinero, de normal aquí en, pues yo qué sé, tantos latinos como españoles, solemos pues, llevarnos dinero a nuestra cuenta personal, el coche, sí, los lujos. Sí. ¿Cómo son ahí? Es decir, ¿cómo son los ricos en Japón?
Como la prioridad es la trascendencia de la empresa, la inversión es básica para seguir dando mejor servicio a los clientes. Hay una estadística impresionante. En promedio, el sueldo del director general es 8 veces lo que gana el empleado de menor nivel. En promedio.
Bastante diferencia, ¿eh?
En Estados Unidos son 100, o sea, yeah. Disney, ¿no? Pues no, nada que ver. ¿Por qué? Porque nuevamente el compromiso del empresario es la longevidad, es darle trabajo a todos, toda su vida. Es una familia. Es como si tuvieras tus hijos y obviamente ves primero por la educación de tus hijos, la alimentación de tus hijos, el techo de tus hijos antes de comprarte un buen coche. ¿Sí? Entonces, esa es la filosofía japonesa.
¿Y cómo ahorran?
¿Cómo ahorran?
¿Y cuánto ahorran?
Perfecto. Un esquema, por eso yo no me casé con una japonesa. Pero es una sociedad. El papá es el de ventas que sale a vender y conseguir el dinero. Y la mamá es el área administrativa. Es impresionante, pero mis colegas japoneses que están casados le daban todo el dinero a la esposa. Todo el control de las finanzas a la esposa. Y la esposa hace el presupuesto.
Qué bueno.
Y le da su domingo al esposo, o sea, su, no sé cómo le llaman en España, pero aquí en México le decimos el domingo. Cada domingo te doy el dinero para la semana. Así. Entonces ella prioriza lo que es para la educación, lo que es para la hipoteca, lo es para esto, y ella lo administra. Es increíble. Entonces yo tenía jefes que me invitaban a tomar o a comer o algo, y de un año para otro me decían, ¿qué crees, Alejandro? Mi esposa ya me redujo mi domingo. Entonces, ¿por qué? Porque mi hijo entró a la universidad y hay más gastos, entonces ya no puedo invitar a comer. Digo, no, no se preocupe, es más, yo le invito, ¿no? Pero es así, es una sociedad. Por eso muchos divorcios en Japón es cuando el hijo sale de la casa, del nido, es cuando surgen problemas, porque el papá nunca estuvo en la casa, la mamá ya no tiene un objetivo de vida, entonces cuando el esposo regresa, ¡uf!
Bueno, eso pasa también en España, ¿eh?
¿Sí?
En la jubilación hay peleas.
Muchísimas peleas, y más en Japón, y es cuando se separan. Porque ya terminó el objetivo de la sociedad.
¿Y con el gasto? Porque al final el gasto también determina un poco tu actitud. No sé dónde vi que era muy gracioso que era Japón. Es uno de los países donde menos Ferrari se compran.
Sí.
¿Por qué esta no...? Sin embargo, luego también salía que sí que compraban muchas marcas de lujo, de ropa... Les gustan mucho, por ejemplo, las marcas francesas de Louis Vuitton, todo eso. También hay mucha cultura de moda. ¿En qué deciden gastar y por qué? ¿Por qué gastan mucho en una cosa? ¿Por qué gastan muy poco
mucho
en otra?
Mucho depende de tu etapa de vida, ¿no? A ver, si eres soltero o soltera, muchas compañeras, amigas, colegas que trabajaban conmigo, ahorraban y se compraban su reloj, Cartier, su ropa Gucci, lo que sea. Pero una vez casadas, mira, ya nada. Si tienes dinero para comprar un Ferrari, generalmente el japonés no lo haría porque se sale de la armonía.
Claro, vas llamando la atención.
Estás llamando la atención. Sí, mejor un Lexus, un carro elegante japonés. Y no, pero no, o sea, es este tema de los lujos, ¿no? Obviamente hay de todo tipo de ricos en Japón. Pero la gran mayoría es, antes de casarse, el dinero es mío. Ya después de casarse, el dinero es de la sociedad. Y el objetivo de la sociedad son los hijos. Y nosotros, papá y mamá, pasamos a segundo plano.
¿Invierten en bolsa?
Sí, pero muy poco. Muy poco. Ahorita sí ya se está dando más, pero muy poco. Y es que quiero que entiendan que en el mercado financiero en Japón, muchos años el interés que te daba el banco es 0%.
¿0% te daba el banco?
No había inflación hasta reciente, creo que la guerra con Ucrania y ahorita la guerra con Irán, ya empezó a haber inflación, pero no ha habido inflación durante 30, 40 años.
¡Wow!
Sí.
¿Y cuál fue la clave?
O sea, pues muchas... temas financieros que no quiero tocar porque no me da muchísimo tiempo, pero aquí el tema, lo importante es de que como el banco no te da nada de dinero, es más, por las comisiones perdías dinero. en Japón se ahorra mucho dinero. Entonces, y es muy conservador, piensa mirando y no tiende a arriesgarse. Entonces invierte muy poco en las bolsas. Ahorita ya con este cambio del internet y demás, ya mucha gente está abriendo. Pero yo creo que la gente de 50, 60, 70 realmente no invierte mucho en bolsa.
Alejandro, gracias. Muchas gracias por...
Arigato gozaimashita.
Arigato gozaimashita.
Arigato gozaimashita. No, me lo pareció súper bien y mucho éxito, chavos.
Dejaremos tu libro en la descripción.
Ah, muchas gracias.
Para que la gente pueda descubrirlo, la metodología Kisukai, para que lo puedan comprar y puedan aprender sobre todo esto. Y otra vez, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Fue un placer estar acá con ustedes.
Si a ti te ha gustado esto que estás viendo, te pido un único favor, y es que te unas al 35% de gente que ve cada día los episodios, pero está suscrita. A diferencia de la mayoría, que probablemente estés ahí, que estás viendo estos episodios pero no estás suscrito, y es algo gratuito. A nosotros nos motivas muchísimo, al equipo que estamos detrás también les motivas muchísimo, a traer gente tan grande y tan maravillosa como Alejandro para poder seguir haciendo este pequeño proyecto crecer y llegar a más gente. Así que, una vez hecho esto, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
Chao.